Seguimos hacia adelante, hablamos de deporte, hablamos de fútbol, hablamos del Málaga y con nuestro protagonista, con Yanis Rahmani, franco-argelino, Champigny-sur-Marne, ¿cómo es la ciudad?
Champigny-sur-Marne.
Sur-Marne.
De madre portuguesa.
De madre, joder, lo tiene, tienes una mezcla importante. Sí, sí, con razón, sí, tienes tú tanta salsita, tanta
claro,
rumbita en el
hombre,
cuerpo, ¿no?
La mezcla está la belleza.
Tú naces en Francia, pero muy pequeñito te vas para el País
Eso
Vasco.
Eso es, sí, ya porque mi madre ya creció en el País Vasco por el tema de mis abuelos, de padre de parte de madre, los portugueses. Entonces mi madre siempre estuvo atada a Bilbao, entonces a Sestao en este caso. Entonces ya desde pequeñito pasábamos los veranos en Sestao y ya definitivamente vinimos a Sestao porque mi madre siempre quiso volver.
O sea que a Champigny y Sur-Marne no va mucho, ¿no?
Ahora menos porque está mi padre aquí también viviendo ya en España, entonces queda familiares, pero no tanto. Qué no bueno. Tengo relación todavía con familia y amigos de ahí.
Hay que decir que Yanni es canterano del Athletic Bilbao, ¿no?
Sí, de toda la vida, desde Alevín hasta el filial.
¿Y qué tal? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo de esa época?
Muchas cosas buenas, la verdad. Es un club que, aparte de fútbol, te educa como persona, te educa, te enseña muchos valores de lo que es el Athletic, de sentirte parte de algo. O sea, no solo se centra en el fútbol, sino es muy importante la persona, por lo menos cuando yo estaba allí. En mis años que yo estuve era muy importante la educación, el intentar tener buen rendimiento en el colegio, el buen comportamiento, y luego está claro que el rendimiento en el fútbol, pero hacían mucho hincapié en la educación y eso yo me vino muy bien y me ayudó mucho.
Por eso está Gianni siempre muy pegado a los canteranos, ¿no? De aleccionándole, llevándole por el buen camino y más aquí en este Málaga.
A mí me gusta porque creo que tienen una oportunidad única, porque yo he pasado por el fútbol de bronce, como lo llamaba, en la segunda B.
El barro,
porque no, pues en su día no me dieron la oportunidad de tener continuidad en el filial del Athletic, que es lo que todo lo canterano sueña. Entonces, cuando yo veo que los chavales tienen oportunidad de evitar el barro y de evitar la segunda B de antes, que no es la primera red de ahora, porque ahora está claro que lo ves, ¿no? Con primera ref haces una buena temporada, muchos equipos de segunda vienen a llamarte si eres joven. Antes, sí. Y tú lo sabes, que para pasar de segunda a segunda o era por un ascenso o era complicado, no había tantos jugadores. Entonces, que sean conscientes de que la oportunidad que tienen de estar aquí es única.
Bueno, ya, salvando las distancias, te habla Javi de Lezama, estamos hablando del Málaga más canterano de los últimos tiempos, con muchos chavales jóvenes. Bueno, Ochoa, que no puede todavía ni conducir un coche. Antoñito Cordero, que lo dejan entrar a discotecas por poco también, porque por edad tampoco podría decir. Estamos con una filosofía, salvando la distancia, insisto, pues muy parecida, ¿no?, a la de muchos canteranos, sí, en el primer equipo, ¿no?
Sí, sí, pero al final Málaga es una mina de oro sacando jugadores. Entonces yo creo que se tiene que aprovechar de su cantera. Tiene que ser su fortaleza, pienso yo, de aquí a medio largo plazo. Tiene que apostar por la cantera, como lo hacen, pues, como el Atleti de Bilbao, Real Sociedad y muchos otros equipos.
Y porque, Yanis, también a veces la calle está muy complicada. La calle y la sociedad de hoy en día están muy mal, las redes sociales no hacen un bien. Entonces, Yanis, tú por eso, ese es el mensaje también que le quieres lanzar a la gente joven. De que, oye, si tienes la oportunidad de ser futbolista, agárralo.
Hombre, porque aparte de eso, cuando eres joven igual no te das cuenta, pero cuando pasan los años te vas a dar cuenta que la vida es muy difícil.
Sí.
La vida es muy difícil. Incluso si juegas en segunda B o tal, los sueldos no son tan altos y el fútbol se acaba con 30 y pocos años, 30 y algo. Luego pues te va a tener que tocar que trabajar otros 30 años. Incluso sí, gente con carreras en segunda no gana tanto dinero como para luego estar en casa en el sofá y no hacer nada de su vida. Entonces hay oportunidades que los chavales no tienen que dejar de pasar porque la vida es muy dura y a veces es verdad que el fútbol es una burbuja en la que no te das cuenta del alrededor lo difícil que es la vida, pero si abren un poco los ojos y miran sus familiares y sus amistades, saben que ganar 1.000 euros, 1.000 y pico euros en esta vida es muy complicado.
Lo decía porque Gianni viene del barro, como él decía, y es verdad que no es un chico, un futbolista que viva en una burbuja. No va con grandes marcas, no va con gran coche. Quiero decir que no es el futbolista típico la imagen que hay, porque tú también alrededor, por tus amigos, por tu entorno, lo viven. Son gente trabajadora y él lo sabe y en ese aspecto vas a gala con ellos.
Hombre,
claro.
Yo vengo de un entorno pues difícil, ¿no? Difícil, pero con con un poco de precariedad a nivel económico, a nivel laboral, en un entorno pues en que las cosas cuesta más de conseguir. Entonces yo soy consciente de las cosas que tengo, soy consciente de la dificultad que tienen mis amigos para conseguir un trabajo, incluso teniendo estudios, incluso teniendo grados, todo. Soy consciente de lo difícil que lo han pasado mis padres, mis hermanos, todo. Entonces yo valoro lo que tengo. No pretendo aparentar o ser algo que no soy. Claro. Yo sé de dónde vengo y creo que sabiendo eso, las cosas me irán mejor a mí. Y no, porque no es tan fácil o no es tan difícil perder la cabeza cuando eres joven. Tienes ahora lo que has dicho con las redes sociales, ¿no? Todo Instagram te sigue, dinero, fama, tal. Pues para los chavales puedo entenderles de que no sea fácil de llevar y que te puedas dejar llevar por la situación y creerte algo que no eres. Pero a veces el entorno también tiene que ayudar a los chavales a bajarle los pies en el suelo.
Y por eso cuando tú llegas al Málaga dices la frase de yo vengo aquí como uno más, vengo en plan humilde, vengo a sumar, ¿no?
Claro, yo pues sí he estado en un gran club como es el Eibar, pues está claro que mi paso por el Eibar me ha servido mucho a nivel profesional como a nivel personal, no nos vamos a mentir. Pero yo aquí vengo como uno más, o sea, yo no... Incluso te diría que si hubiese estado 5 años en primera división y vengo aquí al Málaga, recién ascendido de primera ref a segunda, yo vendría con toda la humildad del mundo porque nadie es más que nadie. A veces el futbolista o la gente con fama puede creerse por lo que te he dicho, porque o sea, a nivel de fama, a nivel de reconocimiento... llama mucho la atención o la gente les aclama, pero somos gente normal, yo soy igual que tú y si nos tomamos algo fuera, yo soy igual que tú, que el de la radio, que el que lava un coche, que el de Mercadona, somos todos iguales, entonces por eso hay que mantener la humildad.
Gianni, yo no te conozco tanto como te conoce Javi, pero lo que sí es una percepción que tengo desde fuera, de los 3 años que has estado fuera de Málaga, tu lenguaje corporal, tu vista, es que te veo ahora, no tiene nada que ver.
Es más maduro, yo creo.
Yo no digo más maduro, es que lo veo más feliz, más suelto, más ágil, incluso te veo, Gianni. Yo cuando te he visto jugar en el Eibar o los pocos partidos que te he visto en el Tenerife, te veía como más tenso. Aquí te veo más suelto, más libre.
Puede que tengas razón, porque puede que tengas razón, no sé, pero me encuentro feliz. O sea, también me han pasado cosas a nivel personal en estos últimos tiempos que me han hecho darme cuenta que soy un tío muy afortunado en la vida y que a veces pues soy un jugador y una persona muy ambiciosa, pero muchas veces el exceso de ambición o el exceso de querer y querer y querer no te hace jugar mejor. Entonces, creo que estoy en un momento bueno de mi carrera y como creo que lo has dicho, en mis primeros partidos con el Málaga me veo yo también. Me veo muy cómodo, me veo tranquilo, tomando buenas decisiones. Me veo a gusto, sin presión, sin querer agradar, sin nada. O sea, siendo yo mismo, siendo el jugador que quiero ser.
Y aparte un detalle, decía yo que es más maduro, a Gianni lo recordamos siempre pegado a la banda. Ahora ya... Gianni te puede jugar por dentro, por el otro lado, a pierna cambiada, recibiendo el gol de Cordero, llega de un robo de balón de Gianni en medio campo. Quiero decir, en ese aspecto también se madura un poco.
Menos mal que juega en el Málaga, si llegas a jugar en el equipo rival, que nosotros la radio lo ubicamos en un sitio, nos vuelve loco, ¿eh?
Sí, sí.
Menos mal que lo tenemos controlado.
A mí me gusta jugar con esa libertad y creo que las veces que mejor he rendido en mi carrera ha sido cuando se me ha permitido jugar con libertad. Está claro que tienes que mantener un cierto orden, pero me encuentro a gusto porque, bueno, también he aprendido mucho tácticamente porque yo, con los años atrás era un jugador un poco más alocado, más de... Pues sí, pues por mis condiciones podía marcar diferencia, pero está claro que cuanto más completo eres, mejor jugador vas a ser. Entonces, no, he aprendido mucho de mi etapa en el Eibar, también con Garitano, he aprendido muchísimo, aunque a veces no jugaba, pero aprendí muchísimo a nivel táctico, a nivel defensivo, a nivel con balón, a relacionarme mejor con los compañeros. Entonces, sí he madurado mucho, creo que he madurado mucho.
Gianni, ¿te esperabas volver a Málaga? Porque recuerdo en tu etapa ya final de la primera vez que estuviste aquí en el Málaga, si de algo hablamos, ¿verdad, Javi? En esos meses, la cláusula que tenía el Málaga, la opción de compra de 1 millón de euros con el Almería, que sabíamos que era en esas circunstancias imposible que el Málaga la pagara, a ver si con el Almería llegaba a un acuerdo, te vas a un equipo top como es el Eibar, que creo que fue el año que había descendido, ¿no?
De primera división. Y se quedaba a la puerta de jugar el playoff de ascenso.
Sí, sí. Y bueno, descender directamente.
No, ascender, directamente.
ascender.
Para ascender. Y luego se da esta circunstancia cuando ya nadie creía que podía volver a Málaga, lo que es el fútbol, lo que es la historia de Ramón.
Claro, a veces es así, Chloe, o sea, este verano también hablando pues, con Javi, con gente de Málaga, además, en ningún momento pensé que iba a venir este verano, o sea, era algo impensable, pero a veces el fútbol da tantas vueltas que aquí estoy por circunstancias, han pasado cosas que han hecho que esté aquí.
¿Se han juntado los planetas? O sea, ¿se han juntado Saturno con Plutón? ¿Se han juntado?
Totalmente.
O sea, porque era imposible que ya ni viniera.
Si no, no se iba a dar. Si no, no se iba a dar. Entonces,
hombre, de hecho, contaste en tu presentación, en tu segunda presentación, que en un mercado de invierno sí estuviste cerquita de venir, pero que no se dio, ¿no?
Sí, en mi segunda temporada en el Eibar, en el mercado de invierno, había ya hablado con gente del club para venir, para ver cómo podíamos hacer para que se diesen las cuentas y demás, pero al final empecé jugando con el Eibar y ya jugué hasta el final, entonces ya no pude salir de ahí.
Yanis, ¿por qué firmas solo por un año?
No sé, no me lo plantearon así. Yo también hablando con mis agentes, lo vimos que podía ser una buena oportunidad. Y porque, bueno, también el firmar un año hace que inconscientemente, a veces el fútbol, cuando firmas un contrato de muchos años, puede llegar un acomodo, ¿no? Pero yo creo que estoy en un momento en el que tengo que ir a por todas con hambre y creo que firmar un año me pone entre la espada y la pared un poco en el que tiene que salir bien 100%. Entonces, en el club se planteó, mis agentes también no lo vieron mal, yo tampoco lo vi mal, y yo, como te digo, yo súper agradecido de que me hayan dado ese año.
En el momento en que se lesiona Lobete, claro, ya empieza la gente ya a decir, bueno, Yanis tiene que ser. Pero Yanis en ese momento estaba haciendo la pretemporada, jugando con el Eibar. Tu salida de allí ha sido bien, en resumen, claro, ha salido bien del Eibar.
Sí, yo salí bien, al final, pues como te digo, también desde ahí pasaron cosas que se me abrió una puerta de salida que no tenía a principio de mercado. Lo que pasa es que a veces en el fútbol, a final de mercado, pues se abren puertas que tú no crees que se van a abrir, tanto de entrada como de salida, y justo pasa lo del Obete, entonces se me abre la puerta del Málaga y entonces pues había dos puertas abiertas, la del Eibar que me la abrieron y el Málaga también me abrió la puerta, entonces se dio todo para que... Pero como te dije, sí, yo hice toda la pretemporada con el Eibar, en ningún momento se me comunicó que no contaban conmigo, en ningún momento hasta final de mercado en el que me dan la posibilidad de salir.
¿Te duele que te lo digan el último día?
En el fútbol siempre duele un poco cuando las cosas pasan así, y más que es en un club en el que tengo un aprecio grande con la gente que hay allí, empleados, jugadores y demás, pero hay que entender que esto es fútbol y que se toman decisiones independientemente del cariño, y ellos pues lo hicieron así, me comunicaron, no me dijeron vete, me dijeron oye,
si te puedes buscar algo, ¿no?
Si te puedes buscar algo, búscate, porque aquí lo vas a tener difícil. Sí, duele un poco que te lo digan a final de mercado, pero como te digo, todo...
Yanis, la pena te duró poco.
Claro, es que la pena duró poco porque al final, pues yo creo en Dios y creo que todo pasa por algo, y pues ha sido un mal por un bien, porque aquí hacía tiempo que no me sentía tan feliz y aquí estoy.
Estás en un Málaga, en un nuevo Málaga, un Málaga que viene de un reseteo importante, de un descenso que vivimos aquí de una manera traumática. No, pero fíjate lo que es dar un paso hacia atrás, Yanis, porque lo que te encuentras ahora, bueno, yo que soy de Málaga, que llevo siguiendo al Málaga desde que tengo uso de razón, este malaguismo que se está viviendo ahora es que no lo hemos vivido nunca, ninguna generación de malagueños.
Para que veáis que incluso...
Ni en la Champions, ¿eh?
Ni en la Champions.
Se lo hemos dicho a varios compañeros. El año pasado, en las entrevistas que teníamos, ellos alucinaban con el estadio. Y nosotros que vivimos la Champions aquí, el ambiente, lo que había antes del partido, que tú notabas, el ambiente ya en el partido, era partido grande porque era de Champions. Era el Milán, era...
Sí, estaba
pero no era el ambiente que se respira hoy. Tú vas a la Rosaleda hoy en día, tu familia cuando vengan y lo vean, dirá, el aura que se vive en la Rosaleda a día de hoy no se vive en la Champions ni por asomo.
Pues si lo decís vosotros es por algo, pero bueno, a veces dar un paso atrás...
Que no os quiero meter presión a los jugadores.
No, para nada, para nada. Al final, joder, nosotros súper agradecidos que haya tanta gente. O sea, yo creo que para la mayoría de nosotros, incluso los que han tocado primera división y así, no han vivido esto. O sea, no. A no ser que te vayas a un top 4 de España, creo, top 4, top 5, no sí. vives esa sensación del estadio, pero bueno, ese paso atrás, a veces en la vida es bueno tocar mierda y bajar abajo para darte cuenta lo que tienes.
Desde luego.
Entonces...
Oye, Yanis, la temporada ha empezado de una manera excelente. Creo que nadie imaginábamos el inicio que tiene el Málaga, ganando partidos, empatándolo, luchando hasta el final. Evidentemente, trabajáis por ello, ¿no? Pero ¿os imaginabais este inicio de temporada tan, tan bueno, sobre todo tan sólido que estáis afrontando en este inicio de temporada, valga la redundancia?
Los demás, no sé, yo acabo de llegar. Yo no me sorprende porque los equipos que suben de segunda, o sea, de primera ref ahora suben con una dinámica buena. Entonces, son equipos que tampoco el resto de equipos de la categoría conocen. Les sorprende, yo creo que tanto Granada como Huesca como Albacete, pues les sorprendimos porque somos un equipo nuevo en la categoría con ese hambre, con esa ilusión de estar en segunda, que es lo que debemos intentar mantener toda la temporada, ese hambre y esa ilusión, pero tenemos que saber que por muy bien que empieces van a llegar momentos más difíciles. Entonces, la categoría es así, si te das cuenta el año pasado Ferrol, no me acuerdo que no sé qué, pero suelen empezar bien los equipos, o sea, no suelen dar pena o no suelen no dar el nivel por ser de diferente categoría, no. Suelen empezar bien, nosotros hemos empezado bien y debemos mantener ese nivel competitivo y de hambre y de ilusión, porque es lo que nos está haciendo sumar. O sea, en el momento en el que bajemos un poco, vamos a perder.
Oye, ¿y qué parte de culpa tiene todo esto el entrenador, Pellicer, en todo esto que estamos comentando de lo positivo? ¿Él es el capitán de este barco absoluto? ¿Es el que os mantiene, chavales? No os venga ahí arriba.
Que fue, Janis, muy criticado la temporada pasada. Muy criticado lo que es el fútbol, ¿eh?
Creo que Pellicer siempre... incluso en mi año, de alguna manera, recibió algunas críticas y así, pero solo había que darse cuenta.
Él dice que no, pero ¿es cicatero, es defensivo Pelle o no?
Yo te soy sincero, o sea, es verdad que el año en el que yo estoy se centraba un poco más en la defensa, pero claro, porque el equipo era el que era, la verdad. O sea, tú no puedes...
Estaba muy limitado ese equipo.
Es que estaba muy limitado. Tú no puedes ir a jugar al ataque, a fuego, con un equipo limitado, porque es que si no, hubiésemos bajado. Tenemos que construir desde atrás. Pero desde que yo estoy aquí, y solo tenéis que ver los partidos, quitando Córdoba, los demás no me acuerdo, Mirandés y... Pero si miramos Albacete con uno menos, los cambios que hace son para ganar. Son extremo por extremo. Bueno, iba a hacer extremo por extremo, pero saca gente para ganar el partido con uno menos.
En Granada...
Granada, Ochoa, podía haber puesto un 3 por dentro de un perfil más físico, defensivo. Saca Ochoa, Cordero, Yanis, Dioni... Son equipos ofensivos, con laterales ofensivos. Entonces... El día del Huesca,
que se gana aquí.
El equipo
será para el descanso y los 3-0, perfectamente.
Claro, entonces, que pueda tener una base defensiva, pues no sé, como todos los entrenadores, pero yo el Pellicer que estoy viendo ahora y lo que nos pide es presión alta, es generar, es jugar hacia adelante. Entonces, yo he estado con entrenadores de verdad realmente defensivos y te puedo decir que lo que nos está pidiendo no es de un entrenador defensivo. Y en referencia a tu pregunta de la exigencia, es muy exigente, o sea, no deja...
No se casa con nadie.
Aparte de que no se casa con nadie, no permite relajación, o sea, porque él conoce lo que es la categoría y él conoce lo que es el Málaga y su exigencia, y él sabe que en cuanto vengan de resultados difíciles, pues... va a ser difícil aguantar la presión de aquí porque es una realidad. Entonces, lo que él no quiere que nos pase es que por ir bien nos relajemos o ya pensemos que somos un equipo top de la categoría, porque el objetivo es el que es.
Oye, ¿y qué te dijo en esa llamada? Si se puede contar.
No, o sea, hubo
porque
cosas...
Pelle ha puesto mucho de su parte para que tú vinieras, claro.
Me imagino. Al final, si él sin su aprobación yo no estaría aquí, pero... No, él me habló con sinceridad, al igual que siempre ha hablado conmigo, porque él es un tío bastante transparente. Me dijo que lo que esperaba de mí fue lo mismo que me pidió la otra vez. Compromiso, trabajo, ambición, hambre. Y me dejó claro que él no se casa con nadie por la relación que ya teníamos de antes. Y yo le he dicho que sí, que yo sé cómo es y tampoco espero que me regale nada, porque en el momento que me regale algo, el humano baja el rendimiento.
Qué bueno eso.
y yo voy a bajar el rendimiento. Si no me exige, si me dice te garantizo 30 partidos, pues yo ya sabes cómo es el jugador y el humano. Sí. Inconscientemente se va a relajar. Entonces me dijo, no, apretar, apretar y que te tienes que ganar el jugar, te lo tienes que ganar.
Además, si hay una posición ya ni donde hay competencias, es la tuya, ¿eh?
Madre mía. Muchísimos extremos. Entonces no se va, no puede casarse con nadie porque tiene que sacar el rendimiento de todos.
¿Te ha sorprendido alguien especial, Yanis, en esta segunda etapa tuya aquí en el Málaga? De, a lo mejor los jóvenes que no los conocían más.
Hombre, está claro que Ochoa y Cordero me han sorprendido porque no los conocía. No los conocía. Y Carlos Puga también. Dani, el lateral izquierdo, me ha gustado muchísimo. No, la verdad que me han sorprendido todos. Me han sorprendido todos a bien. El muy buen trato de balón. Y sin balón me está gustando el equipo más de lo que había visto las primeras jornadas.
Oye, uno de los grandes claves, ¿no?, de que este Málaga esté como está ahora, es el vestuario. O sea, el otro día se publica lo que le hacía al Obete, el cumpleaños de Manu Molina, ese buen rollo que lo trasladáis a las redes sociales para que conectáis, ¿no?, entre la grada, el aficionado, y es tan buen rollo. O sea, es de verdad que ese vestuario es una pasada.
Sí, la verdad que sí, la verdad que hay un muy buen rollo.
Yo tendría miedo de entrar en ese vestuario, ¿eh?
No,
no sabes lo que te vas a encontrar.
Hay un muy buen rollo, son muy bromistas, están todo el día haciendo bromas, cantando en el autobús antes del partido, estaban poniendo música. O sea, hay un ambiente muy bueno, yo creo que he generado ya desde el año pasado. Sí. La gente se lleva muy bien, los chavales son súper alegres.
No hay veteranos ahí. El veterano es el bebé, o sea, el pequeño. Es el que hace bromas.
Sí,
el otro
sí.
Día vimos a Manu Molina, claro, sí, haciéndole la broma.
Está vacilando, al igual que es exigente dentro del campo, sí, en el vestuario es súper vacilón y todo el mundo se vacila. O sea, es una pandilla de vacilones que no veas.
Lo vete, se ha limpiado ya la cabeza, ¿no?
Sí, ya se ha limpiado, aunque bueno, otras bromas le caerán.
¿Cuándo cumples tu año?
Yo el 12 de mayo. Ya, me queda mucho todavía.
Estamos para el final y igual ya lo tenemos que celebrar ahí, ¿eh? Te lo van a celebrar, cuidado, ¿eh?
Bueno, mientras sea celebraciones buenas.
Oye, ¿qué te parece Alfonso Herrero, Yanis? ¿Estás alucinando como alucinamos todos cuando lo ves?
Sí, es un muy buen portero, que al final, pues lo que yo he dicho, en un portero que da puntos para un equipo es vida y nos está dando puntos y esperemos que siga dándonos puntos, pero con toda la humildad del mundo, como te digo, o sea, partido a partido. Y él ya es un jugador con una edad, ya tiene ya su edad, entonces no creo que esto le sorprenda o que le afecte, porque al final trabaja para que le vaya bien, pero un porterazo, la verdad que es un porterazo y esperemos que nos siga ayudando de esa manera.
Yanis, la gente está volcada con vosotros, ¿eh? No hace falta que te lo diga yo, nada más que tienes que mirar a las gradas y a la calle. Tú, me imagino que, no sé si sientes que eres el fichaje más querido del Málaga, no sé si lo sientes, si lo percibes así.
Sí, lo he percibido, la verdad, no te voy a mentir, he percibido que la gente me quiere muchísimo, que la gente está súper ilusionada, súper contenta. Encima creo que, excepto el partido de Córdoba, que bueno, que la verdad que el equipo no tuvo mucho balón y también a mí me costó físicamente porque era mi primer partido, los otros dos partidos he estado a buen nivel ayudando al equipo. Creo que todo se está dando para que la gente está contenta conmigo y ilusionada, y espero seguir a ese buen nivel y que todos estemos contentos y que la temporada vaya bien.
Como le deis por ganarle al Elche,
hombre, va a ser un partido muy complicado. Ellos es un equipo especial. Es un equipo especial.
Capaz de lo mejor y de lo peor, ¿eh?
Claro, pero claro, con esos equipos, entonces por eso tienes que estar en alerta máxima, porque con su entrenador, que es un entrenador también muy diferente, son capaces de hacerte pasar un partido muy, muy duro.
Lo que pasa es que con esto que tenemos detrás tuya, es una baza muy importante, ¿eh?
Claro, aquí los partidos de casa tienen que ser nuestro mayor aliado. Es el estadio, entonces en casa tenemos que sacar los máximos puntos posibles.
¿Qué hace Yanis Rahmani lejos del césped? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Bueno, pues con mi familia, con mis hijos, gimnasio por las tardes de vez en cuando me toca hacer ejercicio y nada. Parques, ahora estoy en la época en la que parques.
Claro
que
ya era un poco de playa. Yanis, en los parques muchas veces hay más polémica que los terrenos de juego.
No, yo no entro, yo me quedo apartado y porque ahí hay más tensión que en una discoteca.
Sí, yo ahí no he llegado todavía.
Hay tensión en los
mucha,
parques.
Mucha tensión.
Pero no, esa, mi vida es esa ahora. Con los críos, dedicando un poco.
¿Cuántos tienes, Yanis?
Dos chiquillos. Entonces, dedicándome tiempo a mi cuerpo también, porque al final tengo que prevenir lesiones e intentar estar a mi mejor nivel, entonces esa es mi vida un poco.
Yanis es, aparte de jugador de fútbol, le encanta el baloncesto y el tenis.
Sí, sí, me encanta.
O sea, fíjate lo que vamos a tener ahora, la Copa Davis, el baloncesto. A Emilio tienes que pedir la entrada, ¿eh?
Sí, 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 no, yo ya le dije.
El que viene conmigo tiene que comentar el partido conmigo.
Ah, me encantaría.
Yo le saco la acreditación y se pone ahí conmigo en primera línea.
Yo me encantaría, yo sé de baloncesto, bloqueo continuación. Sí, no, yo soy fan, yo me encanta la NBA, entonces, y desde hace un par de años, que fue el entrenador Gaizka Garitano, me dijo, tienes que mirar más la Euroliga y tal, y empecé a mirar.
¿Garitano te dijo que tienes que mirar más la Euroliga?
Sí, me dijo que él le gustaba más la Euroliga que la NBA, y tiene sentido lo que dice, porque al final la NBA es un poco, hasta los playoffs es un show que no se defiende, y la Euroliga es mucho más competitiva, se defiende, se ataca, es más difícil anotar. Está claro que el nivel de los jugadores en la NBA es muy alto, pero ver un partido de Euroliga, es muy,
mucho más entretenido, más adrenalina.
Claro, es pues ya ni más,
vamos,
de tú a tú.
Escúchame, vamos a cuadrarlo cuando juegues un viernes o alguna cosa.
Yo voy y comentamos un partido.
Estudio
los jugadores, hago trabajo de
scouting.
Hago trabajo de scouting. Sí, total.
Bueno, ¿y en qué zona de Málaga te has venido ahora?
Ahora estoy por Torremolinos.
¿Y la otra vez también estuviste en la misma zona?
En Benalmádena.
Ah, bueno, ¿se te gusta la parte de...?
Sí, se está bastante tranquilo y estoy bastante bien.
Qué bueno. ¿Tienes mucha amistad aquí en Málaga de la anterior etapa o no? Con el tema del COVID te daría poco
tiempo,
¿no?
Claro, el COVID no permitía... Tengo 2-3 amigos que mantengo de aquel entonces y...
Y ya está, ¿no? Suficiente. Oye, Yanis, para ir terminando, te hago un test así de preguntas rápidas, locas, y lo primero que se te pase por la cabeza lo apunta, ¿vale? Si no te hubieras dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Creo que a deportes de combate.
¿Sí?
Sí,
muy de Jean-Claude Van Damme y esas cosas.
Sí, me encanta.
¿Tu comida favorita?
Cuscús.
¿Una ciudad?
Sestao.
¿Un rincón de Málaga que te guste especialmente?
Playa Aruba.
Hasta hoy. Y aquí puede meter.
Esa pregunta está patrocinada.
Ahora pasamos la cuñita. Hasta hoy, puedes decir, profesional o personal, tu mejor momento.
Mi hija. Nacimiento de mi hija.
Y personal va a ser cuando juegues con el Málaga en San Mamés. Ya verás.
Este escuche.
Un reto por conseguir.
Un reto, jugar en primera división.
Un ex compañero con el que tenga más contacto.
¿Con un ex compañero con el que tenga más contacto? Tengo muchos. Un amigo de la infancia que coincidí con él en el Atleti Bilbao, Vinque, Diabate se llama.
No, oye, ¿coincidiste con cuando jugaste en el filial del Atleti? ¿Llegaron muchos al primer equipo?
Sí. Pues Iñaki Williams, Geray, Unai López, Ramiro. Sí, era una generación muy buena.
Ya te pregunto, ¿qué hace fuera del fútbol? ¿Una serie o película que recomiendes?
Prison Break, aunque la ha visto mucha gente, pero es la mejor.
¿Cuando te retire, dónde te ves?
¿En viviendo? Me imagino que en Bilbao.
En Bilbao. ¿Un ídolo?
Cristiano Ronaldo.
¿El jugador más difícil que te lo haya puesto enfrente?
El defensa más.
Advíncula.
Advíncula. El del Rayo, ¿no?
Sí, era...
¿Alguna manera de superstición antes que saltar un terreno de juego?
Rezar.
Y bueno, me lo ha dicho, un deporte que no sea fútbol, algo de contacto o de
baloncesto, deporte de contacto.
¿Y la pregunta de que te llevarías a la isla, la has quitado?
Esa la he quitado, porque algunos los ponemos en un compromiso, porque no meten a las mujeres ni a los hijos.
No, porque esa pregunta surgió cuando teníamos la ronda de entrevistas a la Champions, y a todos los jugadores le preguntábamos. Sí. Y hubo alguno que dijo, no, me tengo que llevar a mi mujer. Claro, es ¿qué te llevarías a una isla desierta? Una cosa. Entonces tú dices, mi hijo, mi hija, mi mujer...
De Michelle se decía que se llevaba una lancha para salir de la isla.
Para salir de la isla.
Muy buena
respuesta.
Ahí nos dejó a los dos sentados de culo.
Claro, entonces, claro, dices tú, me llevo a mi mujer y a lo mejor hijo tal...
Una caña de pescar también, igual, ¿no?
Para sobrevivir. Pescar, claro,
sí, bueno, el balón, el náufrago se llevó el balón, este de Wilson, ¿no? El señor Wilson, ¿no?
Si te llevas a la mujer, aunque ya son dos bocas que alimentar.
Claro, ya es más difícil.
Ya la supervivencia...
Hay que ser egoísta, Yanis.
Ah, claro, no, más que nada mirando por ella, para que no lo pase mal.
Claro,
mejor lo pasan mal yo.
La dejamos en la casa, que es lo mejor, para que no la pase mal.
La dejamos aquí con todo a mano y ya sufrimos nosotros, ya.
Pues Yanis Rahmani, que ha sido un placer tenerte aquí. Que bienvenido en tu segunda etapa en Málaga, y sobre todo va a salir fenomenal.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
El contacto con Yanis Rahmani, jugador del Málaga Club de Fútbol, Alto del Camino, y seguimos con todo el deporte hasta las 4:30 de la tarde.